Imaginemos por un momento la sensación de estar en medio de una multitud inmensa.
Vale.
Una de esas fiestas masivas o, no sé, el andén del metro en una gran ciudad atestado de gente en hora punta.
Sí, agobiante.
Exacto. Se ven cientos de rostros, se entienden las dinámicas sociales, se observa a todos interactuar, y sin embargo, de repente cae como un bloque de hielo la constatación absoluta de que se está completamente solo.
Ostras, qué imagen.
Y a ver, no es una soledad física, por supuesto, es una soledad existencial. Es, digamos, darse cuenta de que en todo ese vasto mar de vida y de ruido, pues no hay absolutamente nadie que esté vibrando en tu misma frecuencia.
Claro, esa disonancia cognitiva, esa brecha entre estar rodeado de vida y sentirse fundamentalmente aislado, es una de las experiencias más antiguas de la condición humana.
Totalmente.
Y fíjate, requiere un nivel de autoconsciencia muy particular, porque una cosa es estar físicamente en un desierto, donde el aislamiento es obvio, ambiental.
Ya, ahí no hay nadie, punto.
Eso es. Y otra muy distinta es tener el contraste directo de la vida alrededor para tomar conciencia de que falta algo vital, un espejo donde mirarse, ¿no?
Y precisamente esa imagen, esa toma de conciencia casi dolorosa de la propia individualidad frente al resto del mundo, es el corazón de las notas de este análisis a fondo.
Qué maravilla de tema, la verdad.
Hoy nos adentramos en la décima clase magistral sobre historia del Antiguo Testamento del profesor Robert Bannoy. Y lo que vamos a ver, aunque a primera vista parezca un tratado puramente académico sobre el libro del Génesis, es que funciona como un espejo de nuestras propias ansiedades.
Exacto.
Es un texto que nos obliga a mirar cómo la humanidad ha intentado responder, desde la antigüedad literaria hasta la astrofísica moderna, a preguntas clave sobre el origen de nuestros vínculos, la soledad y la vida misma. Vale, vamos a desgranar esto, empezando por el capítulo 2 del Génesis.
Perfecto.
A partir del versículo 18 encontramos esa afirmación tan conocida de que no es bueno que el hombre esté solo.
Sí, un clásico.
Y para solucionar esto, el texto introduce el concepto de crear una ayuda idónea. A ver, a lo largo de los siglos esta frase ha cargado con un peso cultural enorme, a menudo usándose para justificar, bueno, dinámicas de poder bastante tóxicas.
Madre mía, el peso histórico de esa traducción ha moldeado sociedades enteras. Porque cuando se lee en las traducciones tradicionales la expresión le haré una ayuda idónea, la palabra ayuda ha sido interpretada, trágicamente, desde una lente de jerarquía.
Como si fuera un empleado, ¿no?
Exacto. Se ha inferido que el texto describe a un asistente subalterno, un añadido secundario cuya única función es facilitar la vida del protagonista principal.
¿Ya?
Sin embargo, al analizar la mecánica del idioma hebreo original, los léxicos revelan una intención semántica completamente opuesta.
¿Así?
¿Sí? La construcción del término apunta a una definición mucho más simétrica, algo así como una ayuda igual y adecuada a él.
O sea, alguien que corresponde a través de la pura semejanza, un complemento estructural, no un subordinado.
Eso es. De hecho, la fuente recuerda que unos versículos antes, en el capítulo 1, el texto ya había establecido que la creación humana se hizo a imagen divina en absoluta igualdad.
Claro, pero lo que me parece un detalle psicológico brillante en el relato es el método, el proceso por el cual se llega a esa necesidad de una ayuda igual. Porque antes de crearla ocurre algo que parece un desvío un poco extraño. Se le encarga a Adán la tarea de dar nombre a todas las bestias del campo y a todas las aves.
Lo fascinante aquí es que el acto de nombrar en las culturas del Antiguo Oriente Próximo no era simplemente un ejercicio de taxonomía superficial.
No era poner etiquetas por poner.
Que va para nada. No consistía en pegar etiquetas arbitrarias. Poner nombre a una criatura requería un escrutinio profundo de su esencia. Implicaba observar su comportamiento, caracterizar sus atributos físicos, comprender cómo se relacionaba con el entorno y fundamentalmente categorizar qué la diferenciaba de las demás especies y del propio observador.
Vale, lo entiendo. Es como estar en ese evento masivo que mencionábamos antes. O imaginemos a alguien deslizando perfiles en una aplicación de emparejamiento.
Buena analogía.
Sí. Alguien puede ver cientos de perfiles, entender perfectamente cómo es cada uno, apreciar sus cualidades. Pero en ese mismo proceso, se da cuenta con una conciencia brutal de que nadie encaja con su propia realidad.
Así es.
El texto relata que tras nombrar a todos los animales, pues no se halló ayuda igual y adecuada a él. Es un ejercicio que parece casi cruel, fíjate. Obligar a alguien a catalogar toda la diversidad de la vida solo para que se dé cuenta de su propia e irremediable diferencia.
Desde una perspectiva psicológica, es una pedagogía de la carencia.
¡Qué buena expresión!
El texto sugiera que la conciencia de la propia diferencia es un requisito indispensable para poder apreciar la igualdad.
Claro. Si aparece de golpe, no lo valoras igual.
Exacto. Si la contraparte hubiera aparecido desde el primer segundo, no habría existido la comprensión del vacío que esa presencia venía a llenar. Había que entender la vastedad del mundo natural para comprender que el ser humano era una anomalía solitaria dentro de ese sistema.
Y una vez que esa anomalía solitaria es consciente de su aislamiento, llegamos al momento de la intervención física, los versículos 21 y 22. Cae un sueño profundo que la fuente describe como un equivalente antiguo a la anestesia general, y se produce la famosa extracción de la costilla para formar a la mujer. Pero espera, aquí quiero hacer una pausa y cuestionar algo.
Dime, dime.
Porque la fuente indica que hay un misterio de traducción bastante grande. La palabra hebrea original es salab, que además aparece en plural. Y según tengo entendido, en el resto de los textos antiguos, esta palabra nunca significa costilla.
Es que el comportamiento lingüístico de la palabra salab en el resto del canon antiguo es interesantísimo. Fuera de este pasaje específico del Génesis, el término se traduce consistentemente como lado o costado.
Siempre.
Prácticamente siempre. Por ejemplo, en el libro del Éxodo, se usa para describir los lados del Arca de la Alianza o los costados del tabernáculo.
Ah, vale.
En el segundo libro de Samuel, describe la ladera o el costado de una colina. El significado abrumadoramente mayoritario es arquitectónico o geográfico, refiriéndose a una sección lateral completa de una estructura.
Espera, entonces, si en todo el resto de la literatura de esa época salab significa lado o costado, ¿por qué los traductores eligieron de repente costilla justo aquí?
Buena pregunta.
Fue una decisión deliberada para forzar una imagen mental específica, porque a mí me parece como si estuvieran encajando a martillazos una pieza en un rompecabezas de idiomas simplemente porque una costilla suena como una porción más pequeña, ¿no?
Claro, más prescindible.
Exacto, más prescindible, lo cual alimentaría esa idea de subordinación que descartábamos antes. En lugar de decir que se tomó la mitad o el costado del ser humano, se eligió un hueso individual.
Es una sospecha muy válida, y te aseguro que el debate filológico al respecto es intenso.
Me lo imagino.
Pero a ver, la justificación técnica para elegir costilla no proviene necesariamente de una conspiración machista. Viene de otro uso arquitectónico muy específico de una palabra emparentada.
¿Cuál?
En el primer libro de los Reyes, durante la descripción de la construcción del Templo de Salomón, se usa un término derivado para referirse a los tablones o tablas de madera de cedro que recubren las paredes interiores.
Tablones de madera.
Eso es. Los primeros traductores observaron este concepto de una tabla estructural, un elemento de soporte largo y curvo insertado en una estructura mayor.
Ah, largo y curvo.
Exacto. Al trasladar esa metáfora arquitectónica a la anatomía de un cuerpo humano, del cual se extrae una de sus partes estructurales, pues la traducción más lógica, anatómicamente hablando, parecía ser costilla.
Vale. Entiendo la lógica del tablón de cedro, de verdad, pero sigue sintiéndose como una sobreespecificación.
Sí, un poco.
Incluso la propia fuente parece admitir que traducir literalmente que Dios tomó de su costado sería una representación más fiel y menos prescriptiva de lo que sugiere el vocabulario hebreo original.
Sin duda.
Además, hay otro elemento poético justo después de despertar. Adán exclama, «Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne». Supongo que si alguien menciona hueso, el traductor siente que costilla fue la decisión correcta, ¿no?
Claro, es el contexto inmediato.
Pero, ¿debería leerse esa exclamación como un diagnóstico médico? Porque la misma fuente cita otro pasaje, en la segunda de Samuel, donde las tribus de Israel se acercan al rey David y le declaran, «Somos tu hueso y tu carne».
Exacto.
Evidentemente, no están sugiriendo que formen parte literal del esqueleto del rey.
Claro que no. El uso del lenguaje figurativo en el Antiguo Oriente Próximo a menudo confunde al lector moderno que busca precisión clínica donde el texto ofrece profundidad ontológica.
Totalmente.
Cuando las tribus hablan con David, utilizan un modismo que expresa una lealtad inquebrantable y una identidad compartida absoluta. De la misma manera, La poesía que brota en el Génesis al despertar del sueño profundo no es una disección anatómica. Es el reconocimiento instantáneo de una unidad esencial.
¿Una unidad?
Sí, no es el descubrimiento de una especie parecida, es la identificación de una esencia compartida. Es decir, la soledad existencial se rompe no por la llegada de un otro, sino por el reencuentro con una parte del mismo.
Lo cual nos empuja hacia unas implicaciones filosóficas enormes sobre cómo entendemos la raza humana hoy en día.
Sí.
La fuente rescata una idea del pensador Francis Schaeffer que me parece, la verdad, de una solidez brutal. Schaeffer argumenta que este relato, independientemente de si se lee literal o poéticamente, otorga la única base filosófica real para defender la unidad de toda la humanidad.
La contribución de Schaeffer a este debate es fundamental para entender la historia del pensamiento. Fíjate, la filosofía secular lleva siglos luchando por encontrar una justificación empírica e irrefutable para la igualdad intrínseca y los derechos humanos universales.
Sí, claro. Es un problema clásico.
Porque si somos simplemente agregados biológicos sin un origen intencional, encontrar una base inmutable para decir que todos somos fundamentalmente uno es filosóficamente muy resbaladizo.
Claro, cuesta sostenerlo.
Lo que señala Schaeffer es que el relato del Génesis proporciona un anclaje ontológico literal. La humanidad no es una colección de individuos que casualmente evolucionaron en paralelo, sino que toda la especie humana, lo que él llama el hombre con mayúscula, deriva de una única raíz originaria. Hay un principio de solidaridad humana porque la fuente de la vida fue singular, no plural.
Y esto me lleva al versículo 24, donde el texto hace algo muy curioso. La narración se detiene y una voz editorial interviene para decir, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne.
Ya, el famoso versículo 24.
La fuente entra en una disección gramatical sobre cómo debe leerse ese dejará, porque, al parecer, la estructura del idioma hebreo permite interpretarlo de dos maneras muy distintas, lo que cambia completamente la forma en que entendemos el propósito del vínculo.
¿Es cierto? La controversia gramatical gira en torno al uso del tiempo verbal imperfecto en el hebreo bíblico.
A ver, explícame esto.
Pues, a diferencia de nuestras lenguas romances, el sistema verbal hebreo antiguo no se centra tanto en el tiempo, ya sabes, pasado, presente, futuro. Se centra más en el estado de la acción, si está completa o incompleta.
Ah, curioso.
El imperfecto indica una acción incompleta. Por lo tanto, puede traducirse de manera prescriptiva, como un mandato. El hombre deberá dejar a sus padres.
Vale, como una orden.
Exacto. Juan Calvino, por ejemplo, lo interpretaba como una ordenanza divina normativa. Sin embargo, la otra forma de traducir el imperfecto es descriptiva o consuetudinaria. Explica una acción repetitiva, un hábito. Desde esta lente, el texto no está dando una orden, está ofreciendo una explicación sociológica profunda. Algo así como, esta es la razón por la cual los hombres suelen dejar a sus familias de origen.
Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque si tomamos esa segunda ruta, la descriptiva, cambia por completo la filosofía detrás de formar un vínculo profundo.
Totalmente.
Si el texto, apoyado por referencias posteriores que la fuente menciona sobre cómo la unión abarca lo físico, lo espiritual y lo emocional, nos está explicando un hábito, ¿no significa esto que el impulso de unirse a otro no se trata de crear algo nuevo, sino de reparar una fractura original? Es una visión melancólica y bellísima. La necesidad humana de conexión, ese terror a la soledad en la fiesta multitudinaria que decíamos antes, nace porque el ser humano intuye que originalmente era una entidad completa que fue separada.
¡Ostras, sí!
El vínculo no es una suma de dos piezas distintas. Es el intento desesperado de restaurar la unidad del costado original.
Esa interpretación antropológica, sinceramente, dota al anhelo de conexión de un peso casi gravitatorio.
Sí, es muy potente.
El impulso hacia el otro no es meramente biológico o reproductivo. Es un impulso de reconstitución de la propia identidad a través de la unión.
Toda esta visión de una unidad diseñada de una intención tan poética y profunda para la existencia y la conexión humana es cautivadora. Pero claro, choca de frente, casi violentamente, con el relato fundamental que domina nuestra era moderna.
Así es, da un giro radical.
Porque la fuente, después de este análisis teológico, entra directamente a confrontar la macroevolución y la teoría de Darwin. Es decir, la idea de que no hay ningún diseño, ninguna reparación poética de una fractura, sino simplemente mutaciones aleatorias y ciegas que por puro azar pasaron de organismos simples a seres complejos.
Exactamente.
Y para argumentar que este consenso científico moderno es incompatible con la idea de diseño, la fuente no trae a un teólogo creacionista. Trae a la mesa a Sir Fred Hoyle. ¿Quién es este invitado inesperado?
Pues mira, la inclusión de Sir Fred Hoyle es el punto de inflexión más sorprendente de este análisis a fondo. Hoyle no era un exégeta bíblico ni un teólogo. Fue uno de los astrónomos y matemáticos británicos más influyentes del siglo XX.
O sea, un científico de primer nivel.
Cosmológicas de vanguardia y vinculado a la Real Sociedad Astronómica. Y es crucial subrayar su perfil, porque era un científico secular, abiertamente no cristiano.
Vale, esto es importante.
Muy importante. Sus métodos de investigación estaban anclados exclusivamente en las matemáticas aplicadas y la astrofísica, y en 1981 publica un trabajo que causó un sismo en el mundo académico, titulado La evolución desde el espacio.
Y aquí es donde los números empiezan a marear un poco, ¿verdad?
Ya te digo.
Porque Hoyle, usando exclusivamente las matemáticas y la biología molecular, decide calcular cuál es la probabilidad real de que el dogma darwiniano sea cierto. Concretamente, calcula la probabilidad de que las células vivas y sus componentes básicos puedan surgir de procesos puramente aleatorios en la Tierra, a partir del famoso fango primordial.
Sí.
Y la cifra que arroja su investigación estadística es de 1 entre 10 elevado a la cuadragésima potencia. Es decir, un 1 seguido de 40 ceros.
¿Una barbaridad?
En términos estadísticos prácticos, esa probabilidad es exactamente cero. Pero a ver, ¿cómo llega un astrónomo a esta conclusión sobre la biología celular? ¿Qué mecanismo está calculando exactamente?
Pues el cálculo de Hoyle se centra en la mecánica de la síntesis de proteínas. Las proteínas son los componentes fundamentales de la vida y están formadas por largas cadenas de aminoácidos.
Vale.
Para que una proteína funcione como una enzima viable dentro de una célula, esos aminoácidos no pueden agruparse de cualquier manera. Tienen que estar secuenciados en un orden increíblemente específico.
No vale cualquier combinación.
Exacto. Es comparable a intentar escribir una obra de teatro entera tecleando letras al azar. Hoy le aplicó la teoría de la probabilidad a la termodinámica de este fango primordial.
¿Y qué descubrió?
Demostró que el tiempo geológico de la Tierra simplemente no era suficiente, ni por asomo, para que la agitación molecular aleatoria produjera siquiera una sola enzima funcional por puro azar, y mucho menos los miles de enzimas distintas que requiere la célula viva más primitiva.
Claro, si la secuencia es tan precisa, si requiere un orden tan exacto que el azar no puede producirlo ni en miles de millones de años, la conclusión lógica a la que se ve forzado Hoyle es que hubo instrucciones previas.
Así es.
Hubo un diseño. Pero claro, siendo un científico secular, él se niega en rotundo a llamar a esa fuente de instrucciones Dios. Así que su conclusión es, literalmente, que la vida tuvo que venir del espacio exterior.
Sí. Sí.
¿Una inteligencia extraterrestre o un proceso cósmico previo que sembró la vida en la Tierra? Es de una ironía deliciosa, la verdad.
Es muy llamativo.
Tenemos una clase magistral de historia bíblica cuyo objetivo es defender el texto del Génesis, usando los complejos cálculos matemáticos de un astrofísico ateo que cree en el origen extraterrestre de la vida, simplemente porque ambas posturas coinciden en que es matemáticamente imposible que seamos un accidente biológico.
Si conectamos esto con el panorama general, el fenómeno epistemológico aquí es digno de estudio. Demuestra cómo disciplinas que parten de premisas diametralmente opuestas pueden converger en el rechazo de un paradigma que consideran insostenible a la luz de sus propios datos.
Yeah.
Sin embargo, esta convergencia matemática y teológica plantea un interrogante sociológico enorme.
¿Cuál?
Pues, si los cálculos de probabilidad son tan concluyentes, si las secuencias de aminoácidos son una barrera estadística insalvable para el origen biológico aleatorio, ¿por qué la teoría de la macroevolución no guiada sigue siendo el pilar intocable de la ciencia biológica moderna?
Y esa es la pregunta del millón, ¿eh? ¿Por qué el darwinismo clásico no ha sido descartado si las matemáticas de científicos del calibre de Hoyle dicen que el modelo está roto?
Exacto.
La fuente ofrece una explicación sociológica demoledora sobre cómo funciona realmente el conocimiento institucionalizado. Hablan del muro de silencio en el sistema de revisión por pares y de la continuidad educativa.
Sí. Esos conceptos son clave.
Se sugiere que el paradigma se mantiene no por la contundencia de las pruebas microbiológicas, sino porque es social y estructuralmente deseable.
La crítica apunta a la inercia institucional y a la estructura de incentivos dentro de la academia.
A ver, explícame esto de los incentivos.
Bueno, cuando toda una infraestructura educativa y científica se ha construido durante más de un siglo sobre un marco teórico específico, y esto incluye financiación de investigaciones, criterios de publicación en revistas de prestigio y concesión de cátedras, pues el coste de admitir que los cimientos matemáticos de ese marco son erróneos resulta incalculable.
Claro, se cae todo el chiringuito.
Exacto. Quien levanta la mano para señalar la discrepancia matemática corre el riesgo inmediato de ser marginado profesionalmente, de perder el acceso a fondos y de ser tratado, en palabras literales de la fuente, como un hereje científico, independientemente de sus credenciales.
Entonces, ¿qué significa todo esto? Es como si lo aplicáramos a la industria del software. De hecho, la fuente usa la analogía de la informática para refutar las mutaciones, por ejemplo, diciendo que ningún experto en ordenadores creería que introducir errores aleatorios en un sistema mejora su funcionamiento.
Es una buena metáfora.
Llevando esa analogía más allá, imaginemos una gigantesca corporación tecnológica que ha desarrollado un sistema operativo mundial. Han impreso millones de manuales, cientos de miles de desarrolladores han construido sus carreras y su prestigio basándose en ese código específico. Y de repente, un matemático independiente demuestra que el código base tiene un fallo estructural que hará colapsar el sistema.
Ya me imagino la reacción.
Claro. La junta directiva de esa corporación preferirá ignorar el fallo, silenciar al matemático e invertir millones en parches cosméticos antes que admitir ante el mundo que tienen que borrar el sistema operativo y reescribir el código desde cero.
Totalmente.
La inversión, el prestigio y el ego están demasiado ligados al error.
Es una analogía sumamente precisa para describir el concepto de intransigencia institucional que plantean los autores citados en las notas. Demuestra que la ciencia, como cualquier otra empresa humana, no opera en un vacío puramente objetivo.
Por supuesto que no.
Está sujeta a presiones sociológicas, al instinto de conservación de las estructuras de poder académico y, sobre todo, al temor al aislamiento intelectual.
Madre mía, la verdad es que hemos abarcado un territorio inmenso en este análisis a fondo.
Sí que lo hemos hecho, sí.
Hemos viajado desde el intento desesperado del ser humano primitivo por catalogar a la naturaleza para comprender la forma de su propia soledad, pasando por los matices arquitectóricos de traducir un costado o una costilla en la búsqueda del igual perfecto. Hemos analizado la gramática de la unión matrimonial como la restauración de una fractura original, y hemos cruzado los límites de la teología para adentrarnos en las matemáticas del cosmos que desafían el dogma del fango primordial.
Y el hilo conductor que atraviesa esta aparente disparidad de temas es la incansable búsqueda humana de fundamentos.
Eso es.
Ya sea rastreando la raíz lingüística de textos con milenios de antigüedad para entender la dinámica del compañerismo o calculando logaritmos y secuencias de aminoácidos en laboratorios novernos, el objetivo subyacente es el mismo.
¿Cuál dirías que es?
Pues encontrar una explicación coherente y sustentada a nuestra existencia, nuestra conciencia y nuestra imperiosa necesidad de los demás.
Y eso me deja con una reflexión final que creo que resume el espíritu de todo este recorrido.
A ver, cuéntame.
Al observar la teología del Génesis por un lado y la astrofísica extraterrestre de Hoyle por otro, vemos posturas que no podrían ser más diferentes en su forma, en su origen y en sus conclusiones finales.
Son el día y la noche, claro.
Sin embargo, hay un punto de fricción fascinante en el que ambas coinciden de manera feroz frente al paradigma moderno. Ninguna de las dos puede soportar, ni teológica ni matemáticamente, la idea de que la humanidad sea un accidente estéril.
¡Qué gran verdad!
Ya sea a través del lenguaje poético que busca restaurar una fractura literal de un costado antiguo, o a través de ecuaciones cósmicas que buscan un código de programación en las estrellas, parece que el ser humano es constitucionalmente incapaz de aceptar el puro azar.
Totalmente.
En lo más profundo de nuestra psique, desde el primer texto escrito hasta el telescopio más avanzado, exigimos una intención detrás de nuestra existencia. Preferimos cualquier misterio enorme, divino o cósmico, antes que aceptar la aterradora frialdad de ser simplemente una coincidencia biológica temporal.
¡Wow!
Y esa, creo, es una idea para llevarse en la cabeza y masticar mucho tiempo después de que termine este análisis.